de Meitours, esa filial de Alsa, que desenrola o servizo de transporte de viaxeiros dos autobuses urbanos de Ferrol e Narón e tamén de Neda. Levaban en folga dende o día 15 de xullo deste ano 2024, 4 meses e medio demandando que se lles incluíse nese convenio provincial dos transportes. Afortunadamente, conseguiron os obxectivos que perseguían, imos a comentalos detalladamente tamén co responsable, neste caso, responsable sindical da CIGA, Xesús Pastoriza. Benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, 4 meses e medio que rematan de folga o pasado domingo tras firmar ese acordo coa dirección da empresa de transporte. Cales son os obxectivos que se deron por conseguidos despois destas movilizacións?
Bueno, en primeiro lugar, o que nos dixemos desde o primeiro día, non? Que tiñamos, a plantilla tiña dereito a cobrar polas tablas salariales, incluída a antigüedade, o convenio provincial, tanto porque foron publicadas no seu momento, como que a reforma laboral obriga que unha empresa non pode ter unhas condicións económicas inferiores ao convenio provincial. Entón, desde ese punto de vista, o objetivo está plenamente conseguido. Si é certo que para poder salir deste impasse, fixemos un período transitorio en canto ao pago da antigüedade, porque desde o día 1 xa se aplican as tablas do convenio provincial máis a antigüedade do convenio provincial, pero hasta 1 de xenero do 26 bueno, serán 7 meses de cobrar o 65% da antigüedade e outros 6 meses do 75%, pero ben, xa digo, plenamente conseguidos en, desde ese punto de vista, que ahora si se nos aplica as tablas e a antigüedade do convenio provincial.
Xesús, é dicir que conxuntamente con Intercar, esa empresa que sí que estaba adherida a ese convenio provincial, ora os traballadores de Meitours adecúanse a este convenio, van a cobrar o mesmo, máis ou menos, que os seus compañeros, porque cal é a diferencia salarial do que cobraban antes ao que se lles aumenta agora con este acordo?
Bueno, vamos a ver, agora mesmo resulta que a plantilla que hai, pues, aproximadamente un 75-80% da plantilla leva máis de 19 anos na empresa. Por lo tanto, casi todos están no 40% da antigüedade do convenio, que serían os 525 euros ao mes, ¿no? Por lo tanto, algúns pasarían a 700, leva máis tempo, outros serían 300. Pero a media de que será cando sea plenamente o convenio estará, pues eso, 450, cerca de 500 euros de media. Y ahora mismo, con pedido transitorio, estaríamos hablando de uns 300 euros o mes. Que bueno, bastante dinero, y aunque no sea el 100%, bueno, pues la plantilla ampliamente respaldó todo eso. También es cierto que hay otras dos cláusulas que tenemos de acuerdo, que son importantes. Una es que si se publica o convenio provincial completo, non tabla, sino o convenio completo, en ese mismo momento de cada acordo e xa pasan a cobrar o 100% do convenio. E outra é que, a pesar deste acordo, nos temos absolutamente as más libres para demandar no xulgado o que consideremos, é decir, que a demanda dos atrasos, porque os atrasos finalmente non se negociaron en este acordo, pero si veremos o tema no xulgado.
Xesús, que balance fai de todas estas movilizacións, de este paro, como foi secundado, que porcentaxe máis ou menos foi secundado a pesar deses servizos mínimos, e que balance fai un pouco de todas estas movilizacións que levaron a cabo os traballadores de Meitours, animados neste caso polo seu sindicato, polo sindicato CIGA?
Bueno, un balance moi positivo. Certamente é difícil de chegar a unha folga de 4 meses e medio, a xente aguantou moi ben, e, polo tanto, moi satisfeito do traballo feito. Creo que isto demostra que a unión dos traballadores e a mobilización consigo os seus objetivos. E con respecto ao seguimento foi moi importante, hai que tener en conta unha cousa. A empresa tiña, no momento de iniciar a folga, varias personas con contrato temporal, sumado a outras varias personas que tamén eran temporales, pero xa suxeitas a unha sustitución de personas en baixa, non? Entonces, realmente, que fueran con contratos indefinidos, que non se unan a folga, había 4 personas. É decir, que o cerca do 90% da plantilla, 88% da plantilla, si estaban folga. Na práctica non tanto, por eso que digo que había moitos contratados, que evidentemente un personal contratado, pues ten moi difícil facer o seguimento dunha folga, non? Pero a maioría do personal, ese, aproximadamente, digo, 80 e pico por cento, do personal indefinido estaba en folga. Uh-huh. Así que tanto por unha cosa, pola resistencia que tuveron e polo tesón que tuveron, como pola participación, pues o balance é moi positivo.
Jesús, isto, bueno, pues facíase por unha reivindicación sobre todo económicas, unha movilización os paros que afectaron de xeito importante tamén os usuarios deste servizo de transportes nas nosas comarcas, habida conta que tamén o servicio de transportes interurbanos na nosa contorna, pois non está demasiado axeitado, non, digamos, as necesidades da poboación. Como valora tamén un pouquiño a empatía, ou non, non sei, que tiveron os usuarios con respecto a esta folga a vida con todas as dificultades de mobilidade que temos na nosa contorna, nas nosas comarcas de Ferrolterra e o Medio Ortegal no servicio de transporte de viaxeiros?
Pois tamén positivamente, é dicir, como sempre que hai unha folga dun servicio público, sempre hai xente que se cabrea, sempre hai xente que protesta, que non lle gusta, non? Pero creo que en xeral bastante ben, iso que me transmiten os condutores cando estaban facendo os mínimos, a maior parte da población de Ferrol e comarca, os afectados, eu creo que moi ben, porque eu creo que entenderon o que hai, entenderon que a reivindicación de estes traballadores non era unha tontería, porque, claro, que falar de un entorno de 400, 500 euros o mes de diferencia con respecto ao convenio provincial, pues cualquiera entende que unha economía nunha casa non hai que non resista, non? Entón, eu creo que sí houve empatía, non, en ese sentido non houve moito problema, non?
Pois Jesús Pastoriza, responsable da CIA, graciñas por este balance desta folga que durou 4 meses e medio, 4 largos meses e medio destes traballadores de Meiturs que finalmente conseguiron os seus objetivos, o que buscaban, adherirse a este convenio provincial e mellorar as súas condicións salariais. Graciñas, saúdos.
Nada, gracias a vos, adiós. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A permitir que os presente al doctor José Ferreras, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, doctor en Medicina y Cirugía y especialista en cirugía oral y maxilofacial, para hablarnos sobre las distintas opciones para dar solución a pacientes con ausencias dentales y atrofia ósea. No sé si he dado bien todo el repaso al currículum del doctor José Ferreras. Don José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, buenas tardes. Sí, no, el currículum más que suficiente.
Perfecto. Pues una vez dicha, le voy a hacer una pregunta que a todos nos suena raro, pero que sin lugar a dudas hacérsela a un especialista tiene su aquel. ¿Qué es la atrofia ósea y qué implica para los pacientes padecer esta atrofia ósea, doctor?
Sí, la atrofia ósea es el día a día en nuestra consulta. Realmente la atrofia ósea se produce como consecuencia de perder los dientes. Es decir, en el momento que un paciente, una persona, pierde los dientes, el hueso donde estaban alojados se va perdiendo, va menguando. Y eso luego tiene muchas consecuencias secundarias, porque claro, no conozco yo muchas personas que pierdan un diente y no lo quieran reponer. En estos casos, a la hora de reponer, si queremos colocar dientes fijos, en un gran número de ocasiones necesitamos implantes. Y para los implantes necesitamos huesos o necesitamos otras alternativas. ¿Qué implicaciones puede tener? Aparte de que nos puede impedir la colocación de implantes, tiene efectos sobre nuestra propia estética facial. ¿Por qué? Si yo pierdo el diente y pierdo hueso, los labios vamos a notar como son mucho más finos. Vamos a notar una ausencia de proyección de los tejidos blandos. Se nos van a incrementar las arrugas de expresión facial y, en definitiva, lo que vamos a notar es un mayor envejecimiento o un envejecimiento prematuro de nuestra cara. ¿De acuerdo?
Con lo cual, es algo a tener en cuenta también, esa cuestión estética, siempre relevante, sin lugar a dudas. Y a día de hoy, ¿qué soluciones tienen los pacientes? ¿Qué manejan? ¿Qué herramientas manejan ustedes para poder hacer frente a esa necesidad?
La verdad que es un verdadero reto profesional. Como especialistas en cirugía maxilofacial, como especialista en implantes dentales, tenemos que dominar todas las técnicas que están alrededor de los implantes dentales. Yo siempre digo a los colaboradores que trabajan con nosotros o gente que viene a vernos, uno debe tratar aquellas técnicas cuando domina todo lo que está asociado, no puede ofrecer un único tratamiento. Cuando un paciente tiene poco hueso, ¿qué puede hacer? Una alternativa es, voy a poner hueso, voy a hacer una restitución al integrum, pero no siempre se puede, no siempre los pacientes quieren, no siempre los pacientes están dispuestos al tiempo que nos va a alargar todo el tratamiento. Bien, ¿qué opciones tengo? Puedo utilizar técnicas de angulación de implantes buscando zonas donde haya mejor hueso. Puedo utilizar en el maxilar superior los implantes cigomáticos o bien, tanto arriba como abajo, puedo utilizar lo que se llaman las mallas superiósticas, que es un tratamiento quizás lo más novedoso que hay hoy en día en el mercado y con el que nosotros llevamos trabajando desde hace 4 años.
¿Y en qué consisten esas mallas, doctor?
Pues realmente las mallas están basadas en las placas de osteosíntesis, es decir, las placas de titanio que hemos utilizado los cirujanos maxilofaciales desde hace casi 30 años para tratar las fracturas faciales, las deformidades de los huesos. En definitiva, es una malla de titanio, una estructura de titanio que va atornillada a los huesos faciales, que va atornillada buscando las zonas donde tenemos mayor densidad de hueso, donde podemos soportar mayor carga. Esto se ve muy bien en los TACs, en estudios de elementos finitos, donde podemos ver exactamente qué zonas del hueso son las que nos va a permitir anclar mucho mejor nuestra malla. Y estas mallas, esta estructura, salen unos anclajes que son como los implantes dentales, como los conocemos todos los en la población general. Y ahí atornillamos y fijamos nuestros dientes.
Y por lo que me soplan, estas mallas superiósticas son quizás el último recurso que quedan para casos extremadamente difíciles.
Correcto. La realidad es que estas mallas superiósticas nos han permitido y nos han abierto un abanico a la hora de solucionar problemas en casos extremos, pacientes que tienen fracasos de procedimientos previos, es decir, nos llegan cada día más pacientes que se han colocado implantes, que bien porque no los han sabido mantener, bien porque han tenido infecciones o por el motivo que fuera, pues los han perdido. Y son casos que están en la mayor parte de los profesionales desahuciados, e incluso en casos de resecciones oncológicas. No debemos de olvidarnos que el cáncer en la boca existe y hay veces que tenemos que quitar trozos de mandíbula y maxila superior y nos resuelven el poder tener una sonrisa y poder comer y poder tener dientes, estas mallas superiósticas también.
Y hay que hablar de los tiempos, porque eso es importante a la hora de afrontar un tratamiento tan complejo.
Sí, correcto. De hecho, cuando te comenté al principio de la entrevista, a veces podemos utilizar los injertos, pero los injertos nos van a llevar mucho más tiempo. Ah. Y pacientes que muchas veces buscan la inmediatez, o gente que es muy mayor, es decir, una persona que tiene 90 años, y dice, a mí no me hables de un año de tratamiento, que no sé cuál va a ser mi esperanza de vida.
Claro, es que el tiempo es relativo, efectivamente.
Realmente, correcto. La malla lo que nos permite, y basado todo en una planificación en 3D, es decir, hacemos un diseño digital de la sonrisa, hacemos un tag de nuestro esqueleto facial, incorporamos las imágenes de nuestro diseño de sonrisa, incorporamos las imágenes de nuestro escaneo de la encía y con todo eso, ayudado de los ingenieros, tenemos luego reuniones con los ingenieros, hacemos el diseño y nos permite que un procedimiento, tras todo este estudio previo, en una hora podemos colocar esta malla, podemos anclar la prótesis y en 24 horas el paciente tiene los implantes que van anclados en este hueso y sus dientes fijos. 24 horas.
La ciencia, que avanza una barbaridad, como bien podréis comprobar, aunque siempre lo mejor, no solo con estas charlas como la que hemos mantenido con el doctor José Ferreras, pero siempre es mejor pasarse por alguna de las clínicas Maex, donde vais a tener en Maex Ferreras, bien en Ferrol, en A Coruña, toda la información. Doctor José Ferreras, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis os sigo contando novedades.
Aquí estaremos para contarlas. Recordar a todos los oyentes que en las clínicas Maex Ferreras, situadas en Ferrol y en A Coruña y dirigidas por este prestigioso especialista, se puede encontrar solución para todos los casos de atrofias óseas. Estas clínicas emplean tecnologías avanzadas de diagnóstico y planificación, incorporando diagnóstico por imagen en 3D que permiten planificar cirugías guiadas que resultan menos invasivas y más predecibles para resolver cualquier caso de ausencias dentales.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Momentos inolvidables en Churrerías La Patrona y La Patrona Eventus, la única pista de hielo con restauración y ocio para cualquier celebración. La Patrona, 881-120747. Pídete unos churros, siempre recién hechos.
Buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía COPE Ferrol. A continuación abordamos cómo se va a relanzar la candidatura de Ferrol a ciudad declarada como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
A Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME e Ortegal organiza un curso presencial de 12 horas, programa Sinerxias Empresariais, xeración de oportunidades a través da cooperación. Os días 9, 10 e 11, na sede de COFER, na Malata. Inscripcións en formación@cofer.es. Colabora Concello de Ferrol.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
¿Ya tienes tu lista de deseos preparada? ¿Estás pensando en lo que vas a regalar? Acércate a Marijose, allí tienes regalos para toda la familia, regalos cargados de ilusión, comodidad y buen gusto. Batas, pijamas, lencería. Marijose, en Freixeiro, Narón, lo recordarás. Marijose os desea felices fiestas.
La tradición se demuestra cocinando. Por eso Mesón A Nogueira te ofrece ahora la máxima calidad y sabor en el bar-restaurante Magdalena 43, que como su nombre indica, está en el centro de Ferrol, zona Callao. Los más ricos pinchos y tapas, la ya mítica tortilla y una selección de menús para grupos y empresas. Adria tu reserva. Bar-restaurante Magdalena 43. Desde hace más de 50 años, cocinando que es gerundio.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Kobi, son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Kobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río do Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad.
The second hand done wine. Vamos a hablar ahora de un asunto muy deseado por todos los ferrolanos y las gentes de nuestra comarca, pero que lleva muchos años también en las agendas públicas de los diferentes gobiernos. Estamos hablando de la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial, que va a contar en las próximas semanas con un grupo de coordinación entre diferentes administraciones implicadas. Estamos hablando de la Xunta de Galicia, del Ayuntamiento de Ferrol y también del Arsenal Militar. Recordamos que esta candidatura forma parte de la lista indicativa de la UNESCO a Patrimonio Mundial desde abril del año 2007. Para conocer un poquito el estado, los bienes que comprende y qué supondrá para la ciudad este reconocimiento, hoy nos acompaña la responsable, la concejala de Patrimonio Histórico de la ciudad de Ferrol, Maica García. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, esta semana en el Teatro Jofre hubo una reunión técnica de evaluación del estado de esta candidatura, ¿no? Allí participaron diferentes implicados por parte de la Xunta, del Arsenal y del Ayuntamiento. ¿Qué significará que esta candidatura cuente con este grupo de coordinación? ¿Qué papel tendrá?
Pues sí, efectivamente esta semana hemos tenido esa reunión, grupo de trabajo, como bien decía. Quiero salientar también que además de estas administraciones que bien comentaba, también estaba el vicepresidente de la Diputación Provincial de La Coruña, el diputado de Turismo concretamente, el señor Regueira, que también está firmemente convencido y apoya totalmente este grupo de trabajo. Pues hemos quedado en firmar un protocolo entre todas las partes, para trabajar por este tema que efectivamente nos preocupa tanto a todos y que es un largo camino, ¿no? Es un largo camino el que tenemos por delante. Vamos a cumplir los requisitos necesarios, lo que nos obliga para poder por fin relanzarnos a formar parte de la lista indicativa, pero este grupo de gestión necesario para finalmente optar a formar parte de Patrimonio Mundial. Tenemos claramente dos componentes dentro de lo que es el expediente. Uno es la Boca de la Ría y San Felipe, que es uno de los lo más importante, ¿no? Estos bienes patrimoniales que tenemos y natural al mismo tiempo. Y otro componente también que es Ciudad Plaza con el Arsenal Militar, este Arsenal Militar impecable del siglo XVIII en pleno funcionamiento. Lo que se busca desde luego es ese valor universal excepcional que buscan todos los bienes o destinos que están dentro de Patrimonio Mundial. Como decía, hay 50 bienes en toda España, 4 de ellos en Galicia, y nosotros queremos ser también porque nos lo merecemos y porque está en el corazón de todos los ferrolanos y de la comarca, como bien decía, y ese anhelo, ¿no?, de todos ser Patrimonio Mundial.
Concejala, este grupo de coordinación de trabajo entre estas administraciones se va a reunir con carácter semestral. A día de hoy también se cuenta con ese coordinador, Alfredo Conti, con la empresa Trivium, que también estarán presentes en estas reuniones. ¿Es una manera de relanzar esta candidatura?
Pues sí, es una manera de relanzar y de que no caiga en el olvido, es decir, de impulsarla, ¿no?, que es lo que todos deseamos. Efectivamente, el coordinador científico, el señor Conti, una de las personas que más sabe de la UNESCO, de Patrimonio Mundial, que es una de las personas que además forma parte de ese grupo que votan los diferentes bienes o destinos que están en este candelero, la verdad que es importantísimo contar con él y con su trabajo, ¿no? Conoce perfectamente cada detalle de la ciudad, sabe que es una ciudad viva y súper importante que toda la ciudadanía esté también implicada. Nos hacía mucha incidencia en ese tema de hacer partícipe, ¿no?, a toda la ciudadanía, y de hecho están haciendo con este convenio que tenemos de acciones de para Patrimonio Mundial. Vemos que se han hecho en años anteriores, y el Festival Ilustrado, por ejemplo, esta Semana del Patrimonio Invisible, para dar a conocer a todo el mundo estos lugares ocultos, estos tesoros. Hemos hecho también esto de los barcos biodegradables desde un remolcador de la Armada, haciendo partícipes a todos los niños de los colegios de Ferrol. Quiero decir que se está dando a conocer. Hay 5.000 firmas ya de personas, de ferrolanos, que dan apoyo, claro, a esta candidatura, que lo tenemos ya en el corazón y que desde luego que vamos a trabajar sobre ello y que nos vamos a reunir cada 6 meses para que esto no se demore más.
Ojalá que este nuevo grupo de coordinación, del que forma parte Xunta, Concello, Arsenal, Diputación de Coruña, impulse y relance esta candidatura. Maica García, gracias. Hasta aquí nuestro tiempo, más información local y comarcal a partir de las 2 y 20 y en nuestra página web. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Muy buena tarde.